Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas.
Don't cry in my office.
Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
I could live any place and any time. I'd live here, in London, in the 60s.
And you are?
Sandy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos en otro nuevo episodio de Esto con Nat No Pasaba. Y esta vez nos vamos de Marvel otra vez y vamos a hablar de dos estrenos de autor que, gracias a Dios, tenemos en cartelera y siguen estando en cartelera en el día de hoy, que son The French Dispatch de Wes Anderson y Last Night in Soho de Edgar Wright. Así que vamos a estar hablando de las dos pelis porque creemos que, si bien no tienen mucho que ver entre sí las películas, o sea, nada que ver, sí queremos destacar que son dos estrenos importantes para el cine en el sentido de que son como directores independientes, fuera de la industria más grande de Hollywood y con un elenco hermoso en ambas películas. ¿Por cuál quieren empezar? A ver, mis compañeras.
French Dispatch.
Con la que más nos gustó, ¿no? ¿Podemos decir eso?
French Dispatch. La crónica francesa. Creo que acá hoy sí tenemos unanimidad. De acá todas nos gustó más.
Ay,
nos
encantó. Pero no nos gustó todas la misma, así que eso va a estar bueno.
La misma historia antológica.
Ah, sí.
Sí, es verdad. Bueno, pero nos gustaron las tres historias y la mini historia de Owen Wilson. Uh-huh. Nos encantó la película. Creemos que hoy por hoy, que faltan muchos estrenos, pero hoy por hoy es una de los mejores estrenos del año. Nos gustó mucho, mucho, mucho en el cine y la vimos dos veces, casi todas, ¿no?
Sí, la vimos dos veces.
La vimos dos veces. Así que como que tenemos muchos detalles sobre esta película. Y bueno, primero destacar el elenco. Porque, como siempre, Wes Anderson tiene sus musos, sus musas y musos. Así que lo tenemos, obviamente, a Bill Murray, que siempre es un ser de luz, aunque esté uno, dos minutos o toda la película, es un ser de luz y nunca va a dejar de serlo. Lo tenemos a Owen Wilson, la tenemos a Frances McDormand, a Timothée Chalamet, que es su primer trabajo con Wes.
Que está hecho un hottie.
Que está, hecho, está hermoso. Está más lindo que en Dune, creo, chicas. O sea, es un montón.
Sí. Ese bigote.
Tenemos un pedacito de Saoirse Ronan. Muy lindo, pero es un pedacito
hermoso.
Chiquito.
Muy chiquito.
Tenemos a Benicio del Toro, que también es su primera participación
su primer
con Wes.
Trabajo como Wes Anderson, sí.
Así es.
Lea Seydoux.
Tíranme, si hay más.
Lea Seydoux, Edward Norton. Adrian Brody, sí.
Eso, lo de siempre.
Tilda Swinton. Tilda Swinton.
Jeffrey también es su primera, ¿no?
Con Wes Anderson, sí. Bueno, de hecho, Wes Anderson siempre tiene como esta crítica de que no tiene a gente de color en sus películas, ¿viste? Es como muy común criticarle esto.
Sí.
Entonces acá metió una historia que está como básicamente desde el punto de vista de dos personajes de color. Ya vamos a
Ya lo tenemos en Hotel Budapest, que también uno de los principales es de color y tiene un gran protagonismo.
Mi favorita de Wes es Hotel Budapest.
Sí, la mía también.
Pero esta es mi segunda, creo, ¿eh?
La mía es Fantastic Mr. Fox.
Ay, qué linda es. Me gusta todo.
Me quiero tatuar algo. Es más de Fantastic.
Bueno, yo debo decir que no soy tan fan de Wes. De hecho, me gusta mucho más Edgar Wright. Por eso es bastante curioso que esta película me haya gustado mucho más que la de Edgar. Y de hecho, me parece un hermoso, pero hermoso homenaje a... Bueno, de New Yorker.
El New Yorker, Esta película es un homenaje directo al New Yorker, la revista de Nueva York. Que para los que no saben, primero se las recomiendo si nunca lo leyeron, tipo léanla en internet. Es una revista que escribe, ponele, de una película, de un desfile de moda, de una comida, pero te habla de toda la situación que involucra esa obra.
Uh-huh.
No lo hace como explicando solamente lo que estás consumiendo, sino cómo te influye a vos, cómo influye a la sociedad.
Es una crónica,
es una crónica.
Es este género híbrido entre el periodismo y el ensayo, lo narrativo.
Claro, y es súper multifacético y profundo al mismo tiempo.
Exacto.
Sí. Y por eso iba a decir que para mí la película, si bien se vende más que nada como una carta de amor al periodismo, o un homenaje al periodismo, para mí es más al arte de contar historias, al arte de comunicar algo que te hace sentir.
Sí, al detalle también, que ya no se le da tanta importancia ni en ningún rubro. Es como que...
Para quien no vio la película, uno, vayan a verla.
Sí.
Dos, bueno, como decían las chicas, es sobre The Friend Dispatch, es una revista, una crónica, y la película está dividida en cada uno de los artículos que forman parte de un número de esta crónica que Barbie nos trajo de Nueva York. Es como una revista.
De hecho, para mí es una película en forma de revista.
Sí.
O una revista en forma de película, puede ser cualquiera de las dos cosas. Me encanta cómo le dio ese formato. Formalmente me parece una decisión hermosa y estilísticamente, por supuesto, también tiene un montón de cuestiones que están inspiradas en esto.
Es que yo creo que Wes Anderson es el director perfecto para hacer eso, porque nadie tiene una libertad creativa tan grande como él.
Y un amor por el detalle.
Justamente.
Y un delirio tan hermoso, porque tenés que hacer cosas así.
Él se entrega completamente, dice, de la nada voy a hacer una secuencia de animación y voy a homenajear a los cartoons
del
New Yorker.
Cómica.
A la tira cómica del New Yorker, o sea, y yo lloré en esa parte, ¿entendés? No es para llorar, pero yo lloré porque, a ver, el New Yorker en sí, yo siempre lo cuento, es la revista que me hizo enamorar del periodismo. Para mí el periodismo hasta ese momento era mi padre gritando a la televisión porque estaba enojada con la política, ¿entendés? Y de la nada leí una revista que era como... hablar de una comida, por eso mi historia ya favorita, ya lo spoileo, es la del final, la gastronómica. Es como, ¿cómo me vas a hablar de una comida y me vas a contar toda una historia detrás, ¿entendés? Y cuando vi esta película dije, no lo puedo creer. O sea, adaptó lo que es esta revista.
Sí.
Y me quedé tipo, ¿cómo haces eso?
Eso es un montón.
No pensé que iba a ser posible.
No, y además es como que, bueno, todo el mundo habla de esto, de que es el obituario del periodismo. Es que es ese periodismo que casi que se perdió, ¿no?
Y de alguna manera sí, porque hoy en día hay otra lógica, la lógica del clickbait.
Lo que vende.
Exactamente.
Justo lo hablaba, bueno, hablábamos justo en Eternals, en el episodio anterior, un poco esto, de qué es lo que más vende, que ya se como que muchas veces gana la cantidad por sobre la cantidad. Y acá es al revés. Acá es tipo lo personal, el sentir. No sé, es como... Es como... Me cuesta describirlo,
es que
porque
es el amor
realmente
por
me
la
dio
profesión.
Mucha emoción verlo, porque es lo que... Es por lo que somos hoy. O sea, lo que nos gusta comunicar, que tenemos cuentas, que hablamos de lo que nos pasa al ver una película. Es esto, es lo que hizo Wes Anderson.
¿Terminaré llorando en este podcast?
Puede ser.
Es muy posible.
Pues voy a ser optimista, porque yo creo que está volviendo de alguna manera. Y lo estoy viendo tipo en diferentes... No lo veo solamente en medios... Más que nada fuera, hay un montón de medios, por ejemplo, Vulture, The Cut, New York Magazine, los que tienen así, hacen notas de este estilo. Y además lo veo también en YouTube, se están poniendo como mucho de moda los video essays.
Sí,
o sea,
totalmente.
Como hablando.
Es la resistencia, de alguna manera.
Sí.
La respuesta de esta generación a justamente toda la decadencia.
Hay un
del
público encima.
Y cómo con otro formato se puede volver a hacer lo masivo que era antes. Porque ahora, claramente, si vos haces una nota de, no sé cuántos, 30.000 caracteres, no la va a leer ni mi madre, ¿entendés?
Yo creo que sí.
Pero hashtag mucho texto.
Sí. Yo creo que si tenés la plataforma para difundirlo, la gente lo va
pero
a leer.
Pero por eso, o sea, para mí, tenés que tener detrás otra
Obvio.
Cosa, ¿entendés? No solamente con publicar un artículo ya está. Es como que el hecho de que haya distintas plataformas, distintos formatos para contar
está
una
buenísimo.
Historia, es como lo que está haciendo revivir todo eso.
Por eso el nombre es importante también. O sea, quién está detrás de esa
por
historia,
eso.
Quién la firma, quién la edita. Y en eso me parece que la película la da en el clavo, porque todo lo que sucede dentro de la redacción de la revista es espectacular. O sea, de hecho, estos redactores están basados en personas reales. Y el editor, yo amé esa parte, chicas, amé cuando todos los problemas de redacción que hice como, uy, pedí 4.000 caracteres y me entregaron 15.000. Acá, mira, lo que decís con el segundo párrafo lo volvés a corregir después. Como editora me pareció una cosa fascinante. De hecho, me hubiera gustado pasar muchísimo más tiempo en esa redacción.
Sí. Además, ya Bill Murray cuando dice, cuando despide porque le dice que tiene que salir en 10 minutos, todas cosas que son tipo la peor pesadilla de alguien que escribe o que está editando.
Ay,
o,
tal cual.
El no crying, que es espectacular, porque es el no crying con doble sentido. O sea, no
You're
crying
fired.
De que anda a hacer lo que tenés que hacer y listo.
Sí,
y el no crying porque se está acabando este tipo de periodismo al mismo tiempo, ¿no? Es como un doble sentido muy, muy hermoso.
Lo que dice Annie justamente, bueno, es como el hilo conductor, la historia macro, que es la redacción de Friend Dispatch, y después vamos a ir viendo cada uno de los artículos de la revista.
Exactamente.
Que acá justamente es donde creo que cada una tuvimos uno distinto favorito.
Sí.
Pero nos encantaron todos.
Nos gustaron todos.
Son todos hermosos.
Sí. Incluso hay una pequeña columnita al principio que yo le digo, la del cronista ciclista. Que como justamente ese, el cronista que recorre la ciudad y que te muestra la ciudad desde su perspectiva única y personal.
Bueno, hay una sección en el New Yorker que se llama Goings About Town, que se hace eso con Nueva York. Es claro. Tipo, hay una persona que recorre todo Nueva York y que todas las ediciones de New Yorker te dice qué le gustó,
es hermoso,
qué vio, y es muy lindo.
Y es hermoso porque te lo muestra con las sombras y las luces.
Exacto.
O sea, eso es lo más lindo de todo.
Que tiene que ver con esto que estábamos diciendo, justamente, o sea, con la impronta de la persona que escribe, como esta cosa súper artesanal y súper... no sé, subjetiva de alguna manera.
Sí,
personal. Sí, una impronta personal de la persona que está escribiendo ese artículo y que incluso el editor le dice como, che, pero ¿no querés pintar algo un poquito más lindo? Como algo que venda, un toque más, porque está bien que somos una revista que funciona casi por amor al arte, pero hay que venderla. Peta lo que el redactor eligió contar.
Exacto. Sí, y lo más, bueno, lo que no mencionamos es que todo esto está en el mundo Wes Anderson.
Claro.
Que ya es tipo una maravilla apenas te sentás.
Visualmente.
O sea, los colores, los movimientos de cámara. O sea, ya es un placer verlo, ¿entendés? Sí.
No, es que es eso, es placer visual.
Sí, sí, o mezcla de blanco y negro con el color. En momentos súper importantes donde tiene que aparecer el color, aparece.
De hecho, creo que es la primera vez que usa blanco y negro Wes Anderson.
Es justamente
Anderson,
¿no? Lo que iba a preguntar. ¿Es la primera vez?
Me parece que sí. No.
Pero además, algo que hace Wes Anderson, que lo hace siempre, es que sus personajes tienen demasiado corazón. Es como que están 10 minutos, pero te enamoran. Es como que...
Y puede ser un asesino, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Canta igual.
Exacto. Sí. O sea, y los humaniza mucho. Es como que son muy tridimensionales y me encanta porque incluso, bueno, en la primera historia, vamos a empezar por la primera, ¿no? Tenemos un asesino, tenemos un casi estafador, que es Adrien Brody. O sea, toda gente bastante horrible, pero que los querés.
Fue mi favorito.
Fue muy buena.
¿Tu favorito?
Sí, fue mi historia favorita. A mí me encantó. Sí.
Y tienen una química ellos dos.
Ah, sí, me parece hermosa. Me parece muy... A mí me encanta pintar y me llegaba mucho por el lado del arte y me llega mucho... Eso de el tipo está preso y está expresando toda la locura que tiene y el encierro y todo lo que siente a través de la pintura y del amor que tiene por esta mujer, que también es como un amor medio obsesivo, medio loco y viene
medio síndrome de Estocolmo también da un poco.
Sí. Ella diciéndole que no lo ama. También hay momentos con re poco diálogo, pero hermoso. Que quedas con un nudo en la garganta.
A mí el momento en el como que te muestran la niñez de él.
Sí,
y aparece como su niño y toma el lugar, me pareció.
Y que le pone la...
Ay, me pareció una locura. O sea, te juro que o sea, me lo pienso y me pone la piel de gallina. Sí,
o sea, poder transmitir todo eso sin que haya diálogo en blanco y negro, o sea, es hermoso.
Y es el poder de la imagen que tiene Wes Anderson.
Él usa el lenguaje audiovisual para contar.
Es hermoso.
Es arte.
Sí,
y me encanta cómo en esa historia está contado por Tilda Swinton.
Ah, espectacular.
De la manera que te lo cuenta, te muestra un montón de lo que es el personaje de Tilda Swinton, que es lo que decía Annie, tipo, la subjetividad de quién está escribiendo, ¿entendés? Es tipo el lenguaje que de la nada se confunde en una slide y aparece una foto de ella.
O se toma un trago ahí en el medio.
Claro, esos detalles son re importantes. O ella diciéndole, tipo, que tuvo que gastar un montón de plata, ¿no? Es que tuve que recordar los momentos que pasé. Fuimos amantes. O sea, me encanta. No.
La dinámica entre Adrien Brody y Benicio del Toro me pareció espectacular. Sí. Más que nada en el final. O sea, en el final se terminan como abrazando porque le cambió la vida. No sé, es como algo... No sé cómo explicarlo, te juro, pero... Me parece como un montón todo
y
lo que
y cuando ves que el tipo no pintó los cuadros, sino que pintó la pared de la prisión, tipo...
increíble.
Me chupa todo un fuck, voy a pintar
fresco
donde quiero.
Fresco.
Sí,
es increíble.
Es como que también esa parte está buenísima, porque aparte que fue gracioso, habla también de esa libertad del artista. Que el artista tiene que crear donde quiere y donde siente... Y sacar todo de adentro, no sé, para mí fue espectacular.
Y cómo necesitaba también ser reconocido, pero él mismo se autoboicoteaba. Era, y no sé, hay tantos temas en minutos,
en tan poquito,
son minutos.
En esa historia.
Sí. No,
son todos temas que se pueden tocar en un artículo y él te lo muestra de la manera más hermosa audiovisualmente posible.
¿Cuál es ella?
Sí, de Timothée con Frances.
¿Quién es la favorita
esa? Es la que más me gustó.
Mía,
esa
es
la. Sí, la mía también.
Pero, la de Timothée.
No, la de Timothée.
Pero ¿sabes por qué?
Segunda.
Porque. Todas las historias de adolescentes rebeldes, tipo Mayo francés,
iba
me matan.
Me pasa igual.
Política.
O sea, I had a things for revolucionarios.
Sí, pero no porque, o sea, porque digo, chicos, quieren salvar el mundo,
ay,
¿entendés?
Sí.
Es un sueño. O sea, ya por eso me gustó. Y también, obviamente, se le agregó el componente de que cuenta la historia de la periodista de Frances McDormand.
Es mismo.
Que también me encantó. Es como que me gustó todo.
Amo a Timothy, pero a mí lo que más me gustó fue Frances.
Sí.
Es Frances. Que la complejidad del personaje de Frances casi
me volvió loca.
Hablar.
Cuando se pone la máscara, tipo, ¿sabes qué? Yo también salgo, guacho.
No,
tipo,
me volvió loca.
Cuando dice, necesito mantener neutralidad periodística. Repita todo el tiempo, me pareció increíble.
Y como derribando ese mito.
Claro.
No, Frances,
como burlándose de eso, porque justamente es lo que que hace este tipo de periodismo. No existe la neutralidad periodística.
Exacto.
O sea, y el arco de persona escribiendo esto.
Sí. Y el arco de personaje desde el principio. O sea, acuérdense que está al principio que... No me acuerdo, de acá pedo a la chica que después tiene un encontronazo al final. Sí. O sea, le cambia totalmente la cara a Frances McDormand final en ese... Como en esa discusión que tiene donde le sacan a la luz que es una amargada, que es que está sola.
Una solterona.
Y me gusta que es la de la manera que me lo muestran que la está escribiendo es mientras está ahí. Ajá. Que es la única. Porque después los otros no te muestran que están escribiendo. Sí. Es como la más involucrada en
involucrada a nivel, le escribió un apéndice al manifiesto.
Y que, que su catch up phrase sea esta, la de la neutralidad, es como que todo va perfecto.
Sí, y aparte su artículo, o sea, como que su artículo empieza cuando se encuentra por primera vez con Timmy, porque no era ese el artículo. No sé qué está, nunca te explican qué estaba haciendo ahí, es como que estaba cenando y chau, y ahí se entera de todo el quilombo que había y bueno, se puso a escribir.
Claro,
no,
y, se termina acostando.
Por con eso, se mete Timothy, tan de lleno.
O sea, es todo muy espectacular.
Imposible involucrarse más.
Exacto, por eso.
Exacto. Y el final me rompió el corazón, pero me encantó. También. Es como que me rompió el corazón, pero me encantó.
Me encantó porque es que te da esa, el mystic, la mística de héroe.
Del héroe, sí, del héroe aparte, adolescente.
Y aparte no estás triste. Sí, es como que, bueno, está bien, pero
lo dio todo. Wes Anderson hace eso.
Porque sus ideales trascendieron.
Pero no terminás triste, o sea.
Me gustó cómo lo terminó, porque encima te lo mezcla con comedia. Tipo, va a haber un montón de chicos que se van a querer parecer a él y que van a tener remeras con su cara. Sí. Y es como, te amo.
Te amo. Y esa ironía tan espectacular que tenés, Wes.
La parte donde está como en la guerra, que va el amigo en realidad. Ah. Esas chicas, o sea, ahí es cuando dije, esta es mi historia preferida. Porque el tipo dice, yo no quiero vivir en un mundo con las reglas de mis padres. Ay, fue como, creo tipo, que ahí está el porqué de todos los revolucionarios en ese momento, me parece.
Y en esa escena teatral que hablan, o sea, están en el medio de la guerra y están hablando a futuro. No, o sea, la esperanza de ese momento, la esperanza que sienten ellos.
Que además es una obra adentro de una historia, adentro de un artículo, adentro de una película. O sea, es una locura.
Es una locura.
Que ese también, ese pedacito que él va como volando en la moto, que es como muy, muy poético.
Empieza la música y ellos están en la rocola, tipo cada uno de su lado, ella está con el espejito abierto.
Cuando habla de ellas dos como en contrapuestas. O sea, me encantó. Y además, a mí me gustó mucho, mucho, mucho la parte en la que Timothée está con ella en la cama y se nota su niñez.
Sí.
O sea, está mi mamá de abajo. Es como que
cambia totalmente de registro. De ser un hombre a ser un nene.
Es que también es eso la historia. Es como, son revolucionarios, pero son unos
niños. Son nenes. Sí. O el eslogan, que era los nenes estamos enojados.
Sí.
O
we're grumpy.
Bueno, yo leí gente que dice que no tiene corazón la película.
A mí, justamente me pareció, a mí que por lo general Wes Anderson me pasa eso, que me parece como que toca ciertas cosas superficialmente. Acá me parece que se recontra metió. Sí. O sea, sí, es su película más.
Sí, a mí junto con Fantastic Mr. Fox me parece su película más profunda.
Yo leí que, leí críticas que decían que, si bien, o sea, gente fan de Wes Anderson que decía que no había como conectado con los personajes y como que no estaban desarrollados. Yo tipo lloré con todas las historias.
Yo también.
O sea,
sí, yo leí con fans de Wes diciendo como que Wes ya estaba como perdido dentro de su propia estética.
Bueno, pero están buscando otra cosa de Wes Anderson, yo creo que están buscando un Life Aquatic, tipo,
disculpame, un mundo pero distinto. Fue hermosa esta película.
Siento que es como que Wes Anderson tiene una libertad creativa que no la vemos con ningún otro director. Es como una persona que de la nada te mete una consecuencia de animación.
Yo creo que en ese sentido lo podríamos comparar con Tarantino, por supuesto, salvando las distancias, pero en esto de la libertad creativa, que también Tarantino te mete lo que se le canta.
Porque puede.
Porque puede. Quiero hacer un homenaje a la televisión y te mete todo un segmento dentro de la película.
Exacto. Y para mí no hay nada que respete más que hagas algo porque vos lo querés hacer.
Total.
O sea, más allá de si vende o no. Vos querés expresarte y hacer esto.
Está bien, no será lo más taquillero, no será Avengers, pero vende porque justamente está hecho con tanto amor, con tanta pasión por el oficio, lo sentís, se transmite. Incluso creo que si por ahí no tenés el contexto, podés llegar a sentir
obvio,
eso.
Obvio que sí, sí.
Y incluso con Tarantino lo que pasó es que los estudios, cuando se queda sin productora, los estudios se peleaban por ver quién se quedaba con el tipo.
Claro.
O sea, ese nivel.
Y además, ¿qué seríamos? Yo a veces pienso, ¿qué seríamos sin estos directores?
No sé.
Sin que
seríamos
sin
puro pochoclo.
Exacto. Y sí, esta cosa de que yo entiendo de que alguien diga, bueno, se perdió en su estilo. Perdón.
Pero puede.
¿Por qué explícame qué es Wes Anderson. Tipo, ¿qué te gusta de las películas de Wes Anderson?
Claro.
Porque realmente es puro estilo.
Claro.
Es puro estilo.
Es lo más personalísimo que vas a ver en,
No sería nada sin su diseño de producción, sin su vestuario, sin su estética, sin su
asimetría. Pero y aparte tampoco es que flash. O sea, tampoco es que tira cualquier cosa ¿entendés? Como que te cuenta una historia linda. O sea, realmente. Por más que, no seas de ver esas películas o lo que sea. es...
Tenés que reconocerle eso, que pero está muy involucrado.
Y además los temas son súper universales y re profundos. Sí, o sea, vos que... los ves un poco más allá de la estética, salí de la estética y entrar a la historia... Son súper universales. Sí. Y hablando del guión, no siempre tiene buenos guiones, pero tiene una de las mejores frases del año para mí, esta película.
Ay, sí.
Allá vamos a llegar. Tiene pero varias, nos falta, igual, nos falta
tercera historia.
Nos falta, ¿cuál es la...?
La tercera.
La tercera.
Ah, mi favorita.
Sí. Okay. La de la comida.
La amo, la amo. Let's me volvió loca. Me volvió loca porque, bueno, me recordó al primer artículo que leí del New Yorker, que era sobre un flan.
Qué hermoso.
Sí, pero tipo, yo lo leí porque mi mamá me lo recomendó. Me dijo, ay, mira, leí este artículo, te va a re gustar. Yo lo leí, lloré. Y era sobre un flan. ¿Entendés? Entonces, esto es como... Es una comida. ¿Podemos pensar en algo más simple que una comida? El chabón te cuenta una historia sobre un preso, sobre un secuestro, con una secuencia animada y con un chef que probó veneno y que se sintió... se emocionó porque probó un sabor nuevo. O sea, es una locura.
Y una relación súper importante entre padre e hijo.
Entre padre e hijo.
Y ahí, o sea, también tenemos la secuencia animada. Y todo,
claro.
Llanto.
Y todo y de paso atravesado también por la comida o atravesado todo por la excusa del artículo.
Por eso, porque también, es como que empieza y termina con la comida.
También, para sumar a todo lo que dijo Barbie, el tema de la inmigración.
Y para mí la historia del periodista también. Sí. Porque te muestran cómo la revista o convertirse en periodista lo salvó.
Sí. Claro. Y que no empezó escribiendo sobre comida. No. Porque eso es muchas veces en esta profesión, no empezás escribiendo sobre lo que querés escribir. De la nada le dio un librito, le dijo, escribe una reseña, en una hora vuelvo.
Claro. Paren, y acá también, porque todo este artículo está dentro de una entrevista. Sí, o sea, también metió el formato también de entrevista en la película.
Y cómo quita esa frase final, esa parte final, y te la vuelven a mostrar una vez que la lee el editor.
El editor. Ay, o sea, eso me encantó.
Es una locura.
Porque aparte, de vuelta, repasa la función del editor, como, ¿no? Como diciendo, no, pero pará, acá me falta algo. No cumpliste la consigna, pibe. Claro. Esta no es la consigna que yo te di. Y él diciéndole como, bueno, hay una parte que dejé afuera. Y esa parte...
Es la que hace toda la historia.
Es la que hace todo.
Es todo. Estoy muy de acuerdo con Bill Murray.
Y lo
repito de nuevo.
Y decís, pero claro, a veces cuando vos escribís algo no te das cuenta del foco principal. No te das cuenta lo que estás escribiendo. Es como, bueno, estoy escribiendo, ay, mira, dejé esta parte afuera. ¿Por qué estás jodiendo?
No, pero además es como que eleva la figura del editor. Sí. Porque es hermoso lo que hace, o sea.
Es muy importante.
Chicas, para mí que trabajé en una revista y que fui asesora editorial en La Cosa Cine, la verdad es que lloré con todo eso, o sea, me emocionó, me encantó cómo está hecho.
Y que ahora seguís siendo editora, nunca lo vas a soltar.
Sigo siendo editora, nunca vas a soltar.
Sí, y al final...
Pero ahora en un The French Dispatch.
Ahora en Popcorn, nuestro propio French Dispatch.
Eso.
Y el final.
No, yo lloré, pero con muchas lágrimas en el final.
Sí. Yo lloré todo el tiempo.
Es que yo creo que cualquier persona se emociona, pero más, tipo, nosotras que estamos en el periodismo y que amamos comunicar, creo que no hay nada más lindo que la escena, que esa escena en una sala de redacción, todos...
Ay, sí. Sí.
Diciendo y que empiece algo. Como, y que termine como empezó, porque no es crying. El mismo diálogo, claro. Es la misma frase.
Terminando con el obituario.
No crying. Sí.
Y el no crying, o sea,
claro, y rindiéndole homenaje a él en todo sentido,
que era esta persona tan importante
de trabajar,
porque un editor es como el padre,
claro,
el padre, el alma de la revista, el que te dice, mami, tenés que hacer esto, ¿dónde es? Apreciación a la publicidad, a la promo que hizo Wes Anderson con esta película, chicos. O sea, este hombre dijo, te voy a llevar a ver mi película. ¿Querés venir a ver mi película? Yo te voy a llevar a ver mi película.
Maravilloso.
Primero, las revistitas que mandó imprimir millones. Porque
para que nos llegaran a Argentina es un montón. Ay,
bueno, yo cuando estuve en Nueva York las daban en todos lados.
Y siempre llegaron en inglés. Al baño. O sea, no estaban en español.
Las originales.
Sí. Ibas al baño, te daban la revista, tome. Y además, Nueva York hizo el café de la historia de Timothy, que el café San Blas. Chicos, no.
Un pop-up.
Y hay que decir también el trabajo que hizo acá la distribuidora con la Van Premier.
Increíble.
Sí, porque estuvo increíble.
Parecía que se trajeron cosas del pop-up.
Literal. Sí. Tenían cosas
el
que
ajedrez,
eran exactamente
todo,
igual.
Nos sentimos ahí. Nos sentimos
fue hermoso.
Yo lo último que quiero decir, porque me pareció muy interesante, nos quedamos hasta el final de lo shockeadas que estábamos, es que hubo una mini colaboración con Noah Baumbach en esta historia. Sí. En esta película.
Verdad.
Debo así decir que yo lo sentí. Interesante.
Sí.
Yo lo sentí.
Sobre todo, a mí lo que me pasó fue en el uso del blanco y negro.
Sí.
¿No? Sentí como sí, que sí. Quizás había ahí un diálogo de, che, ¿qué te parece para remarcar esta parte?
Yo siento que hubo como ahí un tipo, che, ¿te parece bien esto?
Sí.
¿Qué opinas
sí,
de eso?
Se diría esto, quiero estar ahí, quiero ser mosca para escuchar lo que dices.
Es que sí. Siento que, oh.
Quiero que decore mi casa.
Y esto de prestarse actores.
Me encanta. Sí.
Quiero que venga Wes Anderson y decore mi casa. Sí.
Y creo que para terminar, quiero decir algo. En la próxima película de Wes Anderson va a estar nuestra reina Scarlett Johansson.
Increíble.
Sí. Muy importante.
Icónico.
Sí, era hora.
Seguimos con la segunda película del día. Que bueno, no van a encontrar este amor eterno como con la peli de Wes Anderson, pero tenemos cosas para destacar.
No, sí,
hay muchas cosas para destacar. Más allá de todo, amamos a Edgar Wright y agradezco que lo tengamos y que nos dé estas películas. Pero bueno, a mí me pasó mucho que, viste, mitad de cara.
Sí, una parte totalmente.
Como el póster.
O sea, cinematográficamente hablando, o sea, parte técnica de lo que es fotografía, movimientos de cámara, hay una secuencia de baile que es cine puro para mí. O sea, un montón de cosas para destacar que amé. Pero ahora, la historia hace bastante agua por momentos.
Sí. Y es esta problemática, dirían varias
partes. Le quiero destacar algo igual. Hizo arte tipo cinematográfica en una historia que capaz podría ser como para todo el mundo, digamos. Como que sí. Te la ves sí. un viernes a la noche en tu casa en Netflix, ¿entendés?
Sabes que sí.
Que
sí,
obviamente sí, no hagan eso, vayan al cine a verla. Pero digo, es como esas películas que...
Accesible, es sí, una película claro, accesible. Sí, claro.
De hecho, para mí es la más masiva que va a tener... Va, no sé si Baby Driver fue la más masiva, pero bueno.
Sí, me parece que sí.
Mejor bueno, no estamos hablamos a... de Baby Driver.
Pero es bastante masiva, es bastante...
Porque me pongo hater.
Trata un Father, Son. Y trata un tema muy actual también.
Sí.
Como que
sí.
lo trata mal, o más o menos, pero... más o menos mal, pero bueno, lo trata.
Es que yo no sé qué tema trata. ¿Qué querés que me diga?
Se prendió.
Yo no sé qué tema trata.
Pero estamos hablando de Last Night in Soho.
Sí, pues claro.
Nunca lo aclaramos.
Nunca lo dijeron.
El misterio de Soho, como dijimos.
Pero el misterio de Soho.
Como le pusieron acá.
No, la verdad, a mí me pasó que también es como que me gustó, pero no me gustó. Hay partes que me parecieron muy malas y hay partes que me parecieron muy buenas. En sí, yo creo que la película le cuesta encontrar su identidad. Uh-huh. Siento que empieza muchos temas y no termina de desarrollar uno bien.
Y es que con la identidad me parece que pasa lo mismo, ¿no? Porque es como este cine pastiche de homenaje a muchas cosas, ¿no?
Exacto.
Homenaje al cine de los 60, homenaje a Hitchcock, homenaje al giallo italiano, homenaje. Entonces, como que un poco a veces Edgar Wright se pierde en su amor por la cultura pop y por las cosas que quiere recrear. Y adolece un poco de, no te digo falta de estilo propio, porque para nada, todo lo contrario, le sobra. De hecho, me parece que en esta película afloja un poco con sus vicios.
Sí, de acuerdo.
Yo eso es algo que le doy la derecha, porque afloja como con el vicio de, no sé, la edición, el montaje, las transiciones con la música, qué sé yo. Y tiene un poco más de personalidad, sí. Pero...
Y para mí más madura. No sé, me dio la sensación de que...
Es menos aniñada, sí, es cierto.
A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo soy el...
Sí, sí,
a mí
también me gustó.
Estoy disruptiva en
este de acuerdo,
caso.
Pero estoy de acuerdo con Barbie que hay algo que le falta en cuanto a personalidad. Como que no termina de encontrar tanto estéticamente como narrativamente.
Sí.
No termina de encontrar rumbo.
Sí. Y es el tercer acto el problema, ¿eh?
Porque yo creo que empieza la película y a mí me gustó mucho el comienzo. Es más, hasta el primer cuarto de la película, yo estaba tipo, uff, me encanta esto. Sí, es como una camino fage. Sí, sí. Se ha transformado en horror y ella encima tipo está en la historia.
Y Thomas y Mackenzie.
Primera escena. Primera escena en el cuarto, con ese vestido de diario.
Es fabuloso. Sí.
Es hermoso. Yo, en términos de vestuario, yo decía, ¡oh, por Dios, qué es esto! Encima los pósters de Audrey, el cuarto ambientado como los 60. Una chica que está obsesionada con una era en la que no vivió.
Tipo pensando su nombre de diseñadora. Sí.
Con la primera escena te cuenta muchísimas cosas.
Los espejos, mostrándote cómo ve tipo a la madre. Ya sabes que ve gente muerta.
Sí, 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 sí.
Veo gente muerta.
Bueno, ¿entendés? Que de hecho me parece que después está sobreexplicado. Sí. O sea, no hace falta. Super. Cuando viene la abuela,
La abuela, una faso. Una GD, la abuela todo el tiempo.
Re.
No,
Lonzo, ¿viste a tu capaz madre?
Que es demasiado.
Capaz que es mucho.
Capaz
que me lo estás diciendo muchas veces.
El guión es un montón.
Sí, es un montón.
Hay tipo frases que se dicen 10 veces iguales.
Todo es excesivo.
Tipo, no sé, sí, bueno, pero la primera escena, y después cuando va al colegio, me gusta que tenga ese problema con las roommates, que...
A mí ellas no me gustaron mucho, las
A mí tampoco.
Me parece que salieron literalmente de Mingers.
Pero, no, pero está bueno.
Es el grupo de las Mingers.
Yo lo veía como un coming of age al principio. Es como que, no sé, capaz que la estaba comprando por ese lado, tipo, las películas que me gustan, sí, pasa las series.
Que, o sea, estoy de acuerdo con Cambian que como que él quiere abordar un tema que quizás es un tema que no termina de entender y como que se
Eso
mete
me
ahí.
Pasa. Para mí no lo entiende.
Bueno, sí. Y cuando estás poniendo un grupo así de Yocasta y sí. sus Mingers, como que, ¿pero qué me estás contando? Me estás contando una historia de, supuestamente de sororidad entre Eloísa y Sandy. Exacto. En los 60, pero acá me la enfrentás.
Tipo, aparte justo en 2021, que sí, no claro. tendría, o sea, que es sí, lo no, que
y es joda.
Además yo siento que solamente están para que ella se tenga que ir a la otra habitación. Obvio, o sea, podrías haber metido eso, otra claro. cosa.
Cualquier recurso, exacto, son un plot device.
Están
son
para eso. Sí. Tipo, y cuando ella se va a vivir, qué sé yo, me encanta y... La primera vez que viaja a los 60, se inspira con el vestido de Sandy, lo hace de vuelta en la clase. Yo dije, ay, sí, esto va a ser una historia que a través del pasado ya va a ser una colección hermosa. Después terminó siendo la peor historia que vieron mis ojos.
Y aparte, o sea, el primer plano de los 60, tipo el
hermoso,
teatro, todo iluminado.
La escena del
el
baile.
Juego con los reflejos es una locura.
No, eso sí, eso lo creo que fue lo que más me gustó de toda la película.
Es increíble.
El juego que hay con los neones. No, ay, increíble. Dios, placer. Placer sí. absoluto. Sí.
Y bueno, y Anya, o sea, Anya Taylor-Joy está espectacular.
Magnética.
O sea, es siempre sí. hipnótica esa mujer, sí. realmente. Siempre. O sea, es tipo, una locura.
Me intimida sí. mucho. Sí.
Es pero muy lo más.
A mí lo que me gustó muchísimo es el balance entre sí. ellas dos. O sea, sí. que Thomas y Mackenzie se van quitando el protagónico.
Perdón, para mí se come la película, sí. Thomas y Mackenzie.
Y forman
una... Con Anya al lado se la come igual.
Forman sí. una sororidad medio simbiótica, sí. ¿entendés? Sí. Que, bueno, sí. después la tira al tacho.
Lamentablemente. Pero no del todo para mí, ¿eh?
A mí me pasó que cuando salí de verla me fui enojada por el final, porque no me gustó, porque venías construyendo algo que lo destruiste. Que pero, después me puse a pensar, y no es, o sea, vos lo dijiste sí. eso, que es cierto, o sea, es alguien diferente.
A mí eso me gustó.
Pero me molestó, o sea, me sigue molestando, pero...
A sí. mí no me molesta que te revelen que ella mató a los varones.
No, eso fue lo que más me gustó a mí.
Good for her.
Eso sí me gustó, pero no me gustó cómo te lo dice, ¿entendés?
Porque la convirtió en una villana.
Sí,
y además, no, una villana que se está defendiendo a sí misma al mismo tiempo.
Sí, pero ¿por qué me pones a los hombres?
Amy Dume vibes a mí.
Sí, pero ¿por qué me pones a los hombres diciendo
Help? Eso no me gustó. Eso no me gustó.
Eso está
no
muy mal.
Eso es raro, tanto narrativa como visualmente. Porque todos esos zombies ahí.
Ay, horrible. Es
de
feo,
repente rompieron feo. Con sí. todo.
Aparte, como que los enterraba abajo del piso, tipo.
Claro. Sí, esa parte fue la mía que no me sí. gustó.
No, además en la biblioteca. Todos los momentos en los que aparecen esos zombies, para mí sí. es feo visualmente.
Pero
feo.
Es que, claro, sí. pero
a mí
me rompe
ansiedad. Así. Un montón.
Sí, sí, eso.
Es como que...
Sí. Eugen lo dijo cuando salimos de ver la pelea, es medio triggering.
Es re triggering. Sí.
Bueno, que no den... Sí. Eso, que no den... Dos anuncios antes de que empiece la película. Primero, salud mental.
Sí.
Segundo, sí. tipo, gente abusada, chicos.
Es que,
o sea,
no, no, pero a mí me dio triggering visualmente, tipo, al punto de que yo estaba en el cine con mi mejor amiga, le dije, tipo, I don't know if I can do this. Tipo, realmente, porque me pasó un poco lo que me pasó en Mother. Es sí. como, cómo ella se vuelve loca con esto, cómo se obsesiona y cómo, tipo, le afecta en su vida, cómo está visualmente contado, que es, tipo, rápido y de cortes. Y de la nada vienen los zombies y la quieren acosar. Y después esos zombies sean lo que le dicen, tipo, ayuda. Ay, es como sí, que transforma algo que vos lo tenías como algo como los villanos, te sí. los transforma en las víctimas.
Pero además no lleva a ningún lado, tampoco.
No, no lleva a ningún lado.
No, y además, pero primero y principal, nunca los podés poner como víctimas. No. O sea, en una película que estás contando desde el minuto cero sí. del abuso que sufre ella en el taxi directamente.
Por eso.
O sea, igualmente, o sea, los pone como víctimas, pero ella, o sea, Thomas, que no me acuerdo, Ellie, como que nunca los ve como víctimas.
No, eso me encantó, ella, porque siguió, sí.
Como que a mí me pasó eso, o sea, yo me fui enojada porque dije, ¿por qué, tipo, terminaron como rompiendo la relación entre ellas dos? Sí. Pero en realidad, como que, está bien, la otra la quería matar, pero Ellie nunca la vio como mala. Tipo, la quería seguir ayudando, la veía a ella como víctima, en
sí,
parte.
Sí, claro. Que es, sí, es, que es, eso víctima. Es lo que me gustó, como que ella sigue en la misma sintonía. Dice, claro. No, o sea, ¿qué víctimas estos? No, yo quiero, de hecho, la quiero ayudar para que,
claro, que no se
termine
muere.
Muriendo.
Claro.
Yo soy la única sí. boluda que eso no se había dado cuenta que era ella.
Igual.
No, yo tampoco me había dado cuenta.
Yo
no,
sí. sí.
No, pero para mí está bien llevado hasta
sí,
el
no,
final.
Sí, no, tú te lo...
No, no, te
no
lo,
es que al toque... No, hay cosas
no. Para mí no es obvio.
No es que los primeros cinco minutos dije...
suelo ser muy intuitiva con estas cosas.
Es que yo dije, ¿para qué está si no?
Eso, ¿para qué está la actriz?
Y además una persona tan importante.
Claro, o sea, es un comic relief.
No, pero yo no sospeché, hasta que no la hace entrar a la habitación, tipo que nunca la había hecho entrar a su casa en toda la película, ahí dije, esta le va a hacer algo.
Además es rara, es media misteriosa.
Yo me imaginé que algo, obviamente algo raro iba a pasar con ella. Algo
de
sabía.
Hecho, ese me parece el mejor giro de la película.
O sea, algo sabía, pero no es que en los primeros 5 minutos dije, ah, no,
y el del policía. El del policía me pareció bueno.
Real que a mí no me gustó nada.
No, a mí tampoco. O sea, si bien es sorpresivo, me parece como golpe de efecto.
Pero ahí otra vez, sí, tipo, eso otra por vez, el plot twist. No bien leída, sí. Tipo, el tema que estás tratando. Sí, entonces, sí,
sí. Ahí. Tipo, primero que no me gusta. Toda la me dio mucha ansiedad la obsesión que tiene ella con esto, ¿entendés? Ay, sí. Capaz que esa era la idea, pero cómo lo encara el policía, cómo se mete tan de lleno en esta historia, cómo de la nada quiere resolver un asesinato que de hace un montón de años atrás.
Está bien que igual es la típica protagonista de película de terror. Sí, o sea, obvio. Si vamos al homenaje, como homenaje está bien.
Sí,
digamos,
obvio, pero es como... Encima, pero, al viejo verde, porque es un viejo verde.
Sí, tipo, no la seguía, boludo, la seguía.
Sí, sí, o sea, un creep. Es un acosador, ¿entendés? El viejo. Sí, le dicen el viejo toquetón.
Es un malvado. Tal cual. Para y de repente, lo que está bueno, por eso digo que no me gusta el plot twist, porque de repente es el policía, sí, es el bueno.
Otra vez. No, es que al revés. Para mí lo que te está diciendo es, incluso este que pensabas que era bueno... También es un abusador.
No, es que nunca pensabas que era bueno.
Sí, porque es Sam Claffin, claro, antes, que es el único que... Pero yo ahí tampoco pienso ayudar, que bueno, parecía.
Igual
yo
tardé en darme cuenta que era Sam Claffin.
Es que, pará.
Estuve lenta en la peli.
No, no, es que no.
En la escena de Sam Claffin, a mí tampoco me dio bueno. Porque no habla,
si,
raro.
No sé si bueno, pero me dio como que más, pero, o menos la quería ayudar.
Pero es, ahí es donde él se equivoca haciendo la... Bueno,
por eso
la,
yo,
pero, sí, pero, no, pero quiere, sí, poner a los hombres como no... O sea, como no los malos, ¿entendés? Sí. Y sí.
Es tipo, que siento que le pasa que es como que son malos, pero no son 100% malos.
Bueno, de, ¿entendés?, hecho hay un gran esfuerzo en balancear eso en el personaje del novio. Bueno, el novio. El, sí. No, 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 el chico, el amigo de ella. El compañero.
Ese es exageradamente,
sí,
bueno.
Por eso.
Sí, sí, tipo...
Ese no tiene sentido.
No, no tiene ningún,
aparte,
sentido.
Aparte, como si los hombres en 2021 sean así, en los 60 eran, sí, re malos.
Además, ¿no les dio como que estaba en otro tono? Me parecía, sí, estar en otra película. Sí,
re. Película.
Aparte, tipo, che, veo gente muerta. Ok.
Las acciones de él y no...
Mi tía también, no, le dice. Eso, lamentablemente, sí, no, porque en él, incluso en su compañero, no tiene, no, consecuencias. Tienen,
le quiso matar a Yocasta.
Dale.
Y no va a la cárcel.
No, y le dice, ay, no, no, que está mal. Dale, o sea, son cosas re...
Pero
grandes.
Encima, después no tiene consecuencias. Termina, no, la película, la chica diseñadora, uy, que, sí, vas a hacer cosas grandes, no vas a hacer nada, gorda. Con esa colección no llegás ni a la esquina.
Es que para mí es lo que peor, que está tocando la salud mental sin tocarla.
Sí, y es como mental, que veo que la película te muestra que ella siempre va a seguir con eso porque termina con Sandy, tipo, que la va a acompañar toda su vida. Sí. ¿Entendés? Entonces,
de
es
hecho,
como...
es raro, porque ya en la última escena, si hubiera aparecido solo la madre, bueno, dale, buenísimo.
Sí, pero aparece Sandy.
Raro.
Sí. Sí, es como que no, sí, no termina teniendo un arco de personaje ella. Claro. No, no, es como
no
que...
No aprende nada.
Empezó igual que como terminó.
Es que para mí fue raro porque por un momento decís, ok, ¿ves gente muerta o hay una especie de esquizofrenia acá? Mm. Eso fue lo único que me hizo un poco de ruido.
Es que sí.
Porque es, tipo, es que creo que no, es una no mezcla, es claro, de las dos. Exacto. Sí. Porque después al final le hace giro como re de terror, más o menos, medio hitchcockiano, que decís, bueno, pero al final la gente muerta, pero después no, es, sí, ella que tiene un problema mental y no sé, esa parte fue rara.
Y en sí ella no es ve, cierto, lo real, porque ella ve, va a mentir así, claro, la sangre que le salpica a Anya Taylor-Joy no era de ella, era de él. Cuando, claro, ella ve el asesinato, claro, no es...
No, pero es cierto que hay una mezcla acá como de hasta qué punto es un problema de salud mental, hasta qué punto es algo sobrenatural.
Sí, sí, en un momento, o sea, cuando están en la fiesta, Yocasta como que le pone algo en la bebida, es como, ah, no, está flasheando porque está drogada, no, o tipo, está, no, loca.
Ah, eso,
o sea,
fue re raro,
sí,
también.
Es que lo feo es que lo de la salud mental, porque... sí estás llevado sobre la mesa porque desde el minuto cero te hablan de la madre.
Por eso.
Sí. Entonces, más allá de si hay o no esquizofrenia, también hay salud mental.
Claro, sí, porque supuestamente la madre también sufrió de eso.
Sí. Sí, es que por eso a mí me lo que más me molesta de la película es que trata temas importantes mal.
Mal.
Entonces, ¿para qué? O sea, ¿me entendés?
¿Para qué te metes con esto?
Y más hoy en día, que no es tan fácil que te pasen, o sea, que pase esto por desapercibido, ¿entendés? Sí. Como que no, ¿para qué lo haces?
Y para mí también la poca sutilidad, es como que...
Bueno, todo también el tiempo remarcando cosas como dale, va pillando.
Y hasta visualmente, es como, sí, que no necesito, ya sé lo que...
Bueno, la escena donde está en el
por el pasillo, que ve como todas las distintas formas en las que se puede morir. O sea, joda.
Y eso tampoco, sin dar un warning, porque no, eso, sí, es horrible.
Sí, o la secuencia que se sacan los pantalones ahí en el, sí, cuarto de ella. Todo es así.
Pero hasta me pareció recontra aleccionadora, como si el público fuera medio boludo, medio infantil, uh-huh, y necesitara como remarcar esa...
Esa más chicas, no vaya nada. Sí.
De hecho, siento que muestran más eso que cómo le repercutía a ella emocionalmente, o sea, a Anya Taylor-Joy. Sí. Como que hay momentos, bueno, eso como también, que no... no ves tanto su complejidad en cuanto a lo que estaba viviendo.
No, aparte con Ellie, el novio o quien sea, sí, te voy a ayudar a resolver el crimen. No, te voy a llevar a terapia. Porque claramente
tal cual.
Están pasando cosas y necesitas ayuda. Literal. Yo te ayudo a buscar el asesino si querés, pero si estás viendo cosas, no es normal. Sí.
Pero
necesitamos
sí.
una pastilla.
Creo que tipo, como dice Dani, o sea, es esta cosa de hacerle homenaje, rendirle homenaje a un cine, a un tipo, porque también ves una película de Argento y también pueden pasar sí. estas cosas. Sí. Pero el tema es que ya no estamos en esa época y hay temas que decís, ¿para qué los trataste, Edgar?
Sí, y por un lado me puse a pensar, o sea, ¿qué tan mal está? Que, o sea, estoy re en contra que los hayan tratado así, ¿no? Pero digo, si querías hacer una película de los 60, bueno, lo trataste como si estuviera, o sea, medio que lo re sobreleí, ¿eh?
Sí.
Pero, o sea, lo trataste como si estuvieras en los 60, entonces lo podés, o sea, tenés la libertad para tratarlo así porque la película ocurre en los 60, o sea, no, en realidad que no, pero mira si lo pensó haciendo.
No, porque, ¿no? Pero si te la jugás del todo, claro. Pero el tema es el híbrido, ¿no? Claro, sí, esta película, como que es medio ahí, como que no decíamos al principio, no termina de encontrar su rumbo.
Y no sabes bien cuál es el tema central, porque a mí al principio me dio también, que me sentí súper identificada, porque yo romantizo mucho las épocas pasadas, que quizás el tema era ese. Viví más en el presente.
Sí,
¿no?
Él lo dijo.
Que me parece que es re interesante, pero al final en la película no termina haciendo eso.
No, cuando aparece Sandy en el espejo, o sea, ya está, chao.
Edgar Wright dijo: no, yo quería mostrar los problemas de obsesionarse con una época en la que no viviste. Yo, como.
No. Entiende, ponele en la primera parte.
Claro. Sí.
Que es como que la película podría ser esa primera parte. Porque después se descarrila completamente.
No, es que me hubiese gustado.
Es una lástima.
Podría haber sido, chicos, podría haber sido una falla muy encima.
Es que encima la idea es brillante.
Es fantástica. El hecho de que ella, tipo, su sueño era ser diseñadora de moda. Tipo, se muda a Londres, viaja al pasado. Cuando hizo ese vestido, yo dije, listo. Me van a mostrar todos los outfits de Anya Taylor-Joy llevados con una remodernización y ella va a descubrirse a sí misma y va a resolver un asesinato
aparte,
a través de la moda.
Aparte su obsesión claro, por
parecerse. A través de la relación con
exacto.
Sandy.
Y va a sanar tipo a través de todo y al final nos va a mostrar una colección que fa... Sí.
E incluso si Sandy terminaba no siendo asesinada, porque también aportaba a que, bueno, al fin y al cabo, por más de que la pasó mal... que abusaron de ella, que todo, te guste o no, pudo salir adelante. Entonces también está sanando porque viste que hay esperanza.
Tal
no sé,
cual.
Lo
pero
puedes llevar
es
para ese lado también.
Que tiene más importancia el plot twist y el golpe de efecto y como dejarte shockeado.
Es que si no hubiera hecho eso que hizo, no hubiera sido un thriller o lo que sea. O sea,
También está súper bien el soundtrack.
Sí. Obvio. Oh, Edgar Wright siempre. Pero
con la música tiene esta cosa de que...
Él es un melómano, además de un cinéfilo. Sí. Y aparte siempre, bueno, está el tema de la coordinación de la imagen con el sonido, que lo decíamos al principio, que no está, que esté como más sutil, ¿no? Como más maduro, como decía la China. Mm-hmm. No está tan infantilizado por ahí como en otras películas, que, disclaimer, amo Scott Pilgrim vs. The World, la amo, es la mejor película del mundo, es mi comfort movie. Pero bueno, qué sé yo, me pasó en Baby Driver que me pareció como justamente puro estilo y cero sustancia. Sí. O sea, como que se sostenía en eso, en ser un videoclip largo, nada más. No me contaba absolutamente nada la película.
A mí lo que más me gustó, y de todos modos, fue la música, como les dije recién, y el juego de luces.
Sí,
con las luces.
Es que para mí su sello
enamorada.
Es lo mejor de la película. O sea, la parte estética, edición.
Enamorada. La parte del baile, pero no el baile de los espejos. O sea, el baile con el tipo, el otro. Cuando ella baila sola en medio de la pista, me encantó.
Todo lo del club, me parece.
Sí. Muy bien. Es muy hipnótica la película.
Sí. Eso sí, o sea, te guste o no, te tiene al hilo.
Sí. Sí. Y es muy inmersivo, o sea, como que estás ahí con ella.
Y querés saber qué pasa.
Estás en Londres.
Incluso a mí se me pasó bastante rápido. No me acuerdo si es larga o corta en este momento, pero... era como que no me aburrió en ningún momento. Estaba tipo, a ver qué pasa, qué onda.
A mí aburrió, no, pero sí en un momento como que diga, bueno,
a ver. En ese sentido, para mí es como dice Cami, es porque es muy accesible, muy entretenida, tiene como un ritmo. Pero ya como que si la analizas un poquito, medio que no resiste.
Pero Matt Smith está también impecable. Sí, tengo que venir a defender a mi doctor.
De hecho, es el villano bien puesto, porque
está bárbaro.
No hay dualidad en el personaje de Matt Smith.
Exacto. No. Y aparte es súper crudo, tipo, era así la cosa. Pimp, vení, sí, te voy a hacer cantante. Esta. No, increíble, me pareció muy bien puesto. Y aparte está bastante secundario. pero muy bien. Me pareció una... Yo estoy muy acostumbrada a verlo como ángel en sus papeles y me gustó verlo así, villano, sí. Bien forro. Y
yo solo había visto, bueno, en The Crown, que es bastante complejo su personaje. Ah. Pero a mí algo que quería destacar con esta película y en general con todas es que es el tráiler. Yo me imaginé lo de Sandy... Y otras cosas, porque el tráiler ya te contaba demasiado.
Yo no la había visto.
Entonces
no había
era visto obvio que iba a haber un plot twist, que esto no podía ser todo, porque si no ya sabías toda la película.
Mal, te lo cuentan en los literal, dos minutos. Sabías todo. Sí.
Y obviamente yo no he tratado de no ver los trailers, pero esta la pasaron en el cine.
Ay, sí.
Que no hecho, había chance.
De hecho, Edgar Wright dijo, como si ya están convencidos de ir a verla, no vean, vean el segundo trailer. Sí.
Pero ¿para qué? O sea, no tiene decisión sobre el trailer.
No. Y no, ahí es la productora.
Y es como más para el público general.
Sí, es lo que vende. Tipo, te quieren vender la película, bueno.
Te la muestro entera y no vengas al fin.
Sí, de hecho, lamentablemente no sabemos tampoco cuánta libertad tuvo en su película. O sea, obviamente tiene su personalidad y todo, pero sí. Quizás hay cosas que lo obligaron desde la productora.
Puede ser.
Lo bueno, dentro, en la situación en la que está la industria, vamos, como que nosotros seguimos celebrando que se le siga dando lugar en los estudios a estas visiones de autor.
Sí. Bueno, no, porque... la ronda de gustó o no gustó.
A mí me gustó un montón.
A mí también me gustó.
Sentimientos encontrados.
Sí. A mí más o menos.
Yo sí, más o menos. Esa sería la palabra.
Pero quiero cambiar mi respuesta. O sea, no es que no me gustó. Soy Géminis, chicos. Soy Géminis. Déjenme. No. La recomiendo para ir a ver porque está buena.
Sí.
Sí, siempre. Siempre recomendamos porque tienen que crear sus propias opiniones.
Claro. No, pero digo, o sea, como que es buena. Tipo, no es que van a ir, qué película. O sea, está buena.
Es hipnótica.
Pero... tiene 1,5 millones de fallas.
La de Wes va a llegar a Star Plus.
A Star Plus, ¿no?
Y Last Night's Ojo no. Parecería que no sabemos. No. Va a ver quién la compra.
Claro.
¿Quién la
compra? Hay que ver.
Creo que será.
¿Quién es el mejor?
Esa era que Universal haga una plataforma de streaming.
No, por favor, basta. De streaming.
Bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo. Acá les habla la China de @cinéfila.
Yo, Bárbara Miranda, Barbie de @cinetrola y @barbox con doble S como Starbucks en Twitter.
Euge Capilla me encuentran en @eugecapille.
Hola, yo soy Cami Arostei y me encuentran en @queondahollywood, pues es mi otro alias.
A mí me pueden encontrar en Instagram como @capitanamardel o en Twitter capitana con doble N.